Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Thank you. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya como todos los martes en Parafarseando y les saludamos Damaris Tamborrell.
Hola, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Y Rebeca Santiago.
Hoy tenemos unos invitados especiales que tienen mucho que ver con la vida cultural de Vallarta y con este movimiento que inició, pues casi podríamos decir que la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta fue de los pioneros en esta nueva ola cultural que se está viviendo en Vallarta, ¿no, Damaris?
Sí, yo creo que sí, es correcto.
Junto con la biblioteca, tal vez que sea la más antigua en cuanto a años en la cultura, los talleres del Cuale y después vendría tal vez la Orquesta Escuela de Vallarta. Entonces siempre es un gusto tenerlos aquí. Y vamos a tener un cuento que Damaris trae preparado que tiene que ver también con el tema de hoy.
Así es, teniendo que ver con la música, es un cuento que se llama La Música, de Eduardo Galeano, este maravilloso autor uruguayo que murió en 2015, que hace poco, bueno, en 2015 hablamos de su muerte. La música se llama. Era un mago del arpa. En los llanos de Colombia no había fiesta sin él. Para que la fiesta fuera fiesta, Mesé Figueredo tenía que estar ahí con sus dedos bailanderos que alegraban los aires y alborotaban las piernas. Una noche, en algún sendero perdido, lo asaltaron los ladrones. Iba Mesé Figueredo camino de una boda a lomo de mula. En una mula él, en la otra el arpa. Cuando unos ladrones se le echaron encima y lo molieron a golpes. Al día siguiente alguien lo encontró. Estaba tirado en el camino, un trapo sucio, barro y sangre. Más muerto que vivo. Y entonces aquella piltrafa dijo con un resto de voz. Se llevaron las mulas. Y dijo, y se llevaron el arpa. Y tomó aliento y se rió, pero no se llevaron la música.
Qué bonito cuento. Bueno, Galeano siempre tiene esa manera de en sus cuentos denunciar y hacernos reflexionar.
Así es.
Sobre todo lo que está pasando, sobre todo en Latinoamérica.
Correcto.
Entonces, es uno de nuestros autores favoritos.
Es uno de los autores y este es un de un libro que se llama En Patas Arriba. La escuela del mundo al revés.
El mundo al revés. Y bueno, hablando de ese mundo al revés, esta orquesta escuela que ahorita vamos a presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy, también tiene mucho que ver con esto, porque el modelo de escuela, de orquesta escuela que tenemos en Vallarta, no es un modelo, digamos, tradicional, o te acuerdas que nos habían platicado ya en otras circunstancias, es una escuela, es una orquesta escuela, no es una orquesta donde se trata de hacer figuras de la música, sino se trata de que los chicos aprendan.
Así es.
Música.
Y yo creo que lo mejor va a ser presentar a nuestros invitados, claro, para que ellos nos expliquen todo lo que significa la orquesta escuela. Tenemos con nosotros al director general de la Orquesta de Puerto Vallarta, licenciado Jacob Ordóñez Rodríguez.
¿Qué tal? Muchas
Bienvenido,
gracias.
Muchas gracias. Y al director musical, licenciado Blas Santiago Torrellas Echeverría.
Muchas gracias.
Bienvenidos los dos.
Muchas gracias por la invitación.
Por aceptar la invitación.
¿Y por qué nos empiezan platicando qué es esta orquesta escuela? ¿Cómo nace? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su principal objetivo?
Bueno, la orquesta escuela nace como un proyecto social, sigue siendo un proyecto social en el cual tratamos de impactar a la sociedad a través de la formación musical. Quiero parafrasear justamente la parte del cuento,
sí,
donde dice que se llevaron todo menos la música, ¿no? Cuando tengo la oportunidad de expresárselo a los padres de familia, siempre les digo, el regalo que le están dando a sus hijos es invaluable y es para toda la vida. El que un niño aprenda a tocar un instrumento musical o que se aproxime al lenguaje de la música, es algo que nadie va a poder quitar. Es una cosa que es para él y es para siempre, ¿no?
Y que le va a cambiar la visión también de la forma de ver el mundo, me parece, ¿no?
Claro. Es parte del objetivo general de la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta, ampliar de entrada la oferta cultural, porque es música orquestal, pero a su vez entregarle al niño o al estudiante otras oportunidades y otra visión del mundo. Como bien lo mencionaban, fue como un detonante de la cultura en Vallarta, sí, en 2010 cuando abre la orquesta escuela. Y tal es así, bueno, que hay otras manifestaciones ya musicales, ¿no? Alrededor de la ciudad, a raíz de esta emergencia, desde el concepto emergente, pues, de la orquesta escuela. Y bueno, efectivamente somos una escuela donde los niños van, aprenden, y después de que aprenden, entonces pasan ya al grupo representativo, que es la orquesta. Justo por lo que mencionaba, ¿no? De la diferencia que no es una orquesta. Hay orquestas juveniles en el país, muchas, en las que se lanza una campaña, una convocatoria, reciben alumnos de escuelas de música ya formados y lo único que hacen es hacer el ensamble. Acá no, acá es totalmente distinto, recibimos alumnos desde cero para que empiecen a aprender desde el lenguaje musical, cómo se lee la música, cómo se interpreta una partitura y poco a poco ir desarrollando las habilidades en el instrumento para luego entonces pasar a la al grupo representativo que es la orquesta. Como parte de este periodo formativo, también buscamos el desarrollo humano y el desarrollo social. Entonces, mientras tenemos esta formación musical, el alumno va aprendiendo otras habilidades a través de la licenciada Vanessa Buenrostro, que es la encargada del Departamento de Desarrollo Humano, para que vaya aprendiendo a ser un músico, mientras aprende también a ser un buen ciudadano, y a su vez trasladarlo a la sociedad a través de la familia. También atendemos a la familia mediante talleres que estamos ya se han llevado algunos en anteriormente y estamos por aplicar otros. Y también con la ampliación de nuestra oferta educativa. Actualmente tenemos un programa para adultos, entre comillas, sí. Porque bueno, estamos hablando de que adultos después de los 18, ¿no? Entonces, claro. Ahorita tenemos el programa extra de los adultos, que tenemos una población entre 21 y 65 años, ¿no? Pero bueno, los que rebasan los 60 son dos o tres. El resto son entre 21 y 25.
Esto está bien interesante. Y, digamos, ¿este programa para los adultos es los padres de los niños o quiénes son los que están integrando este grupo de gente?
Justamente la demanda nos obligó a hacerlo porque los papás querían ser parte de. Entonces, los papás quieren hacer lo que el hijo hace, que es una cosa maravillosa, ¿no? Ajá. Quieren tocar un instrumento musical. Y una de las cuestiones que se manifestaron en el transcurso de este año, que he tenido oportunidad de estar trabajando con ellos, es la comunicación, ¿no? Muchas veces hicimos escuela para padres y se les mencionaba en esas ocasiones la comunicación asertiva, cómo debes de hablar con tu hijo, etcétera, etcétera. Ya tenían las herramientas, sí. Pero faltaba el canal, ¿no? Entonces pasa, por ejemplo, y les pongo un ejemplo muy, muy sencillo y coloquial, ¿no? El papá que le va a un equipo de fútbol, que habla con el hijo del mismo equipo de fútbol y tienen ya un canal de comunicación, un tema que les apasiona a los dos, y entonces se desarrolla una comunicación basada en ese tema. Los niños que están en la música, de pronto los papás no entienden de qué está hablando el niño.
Claro.
Y llega y dice que no sé qué me dijo del sostenido y del pentagrama y de que la forma musical, etcétera. Entonces, al involucrar a los papás en el programa musical, ya tienen las herramientas que se les dio en el taller de Escuela para Padres y ahora tienen un canal de comunicación. Ya pueden hablar de música con sus hijos y esto pues es un detonante para que puedan hablar de muchas otras cosas. Estamos por arrancar y bueno, y eso nos platicará más con más detalles el maestro Blas. La orquesta de aprendizaje. Actualmente tenemos una orquesta de desarrollo con aproximadamente 25 alumnos, que son los que salen a tocar, que salen a la gira, que hacen presentaciones, pero ya se está preparando la siguiente generación con esta orquesta de aprendizaje. ¿Cuál es la maravilla de esta orquesta? Que hay papás e hijos tocándose en esa misma orquesta. Wow. Es decir, está la mamá tocando en el cello y el hijo tocando en la trompeta. O mamá e hija tocando en la sección de flautas. Es una parte súper interesante que se dio a partir de esta apertura que tuvimos al programa de los adultos. Entonces, además de compartir el lenguaje, la música y este tema de interés, el canal de comunicación, también pueden compartir experiencias. Si dentro de poco, ya que avance esta orquesta, van a tener la oportunidad de hacer presentaciones públicas. Entonces, padres e hijos van a tocar en un concierto.
Eso está bien interesante, pero esto es, digamos, en este grupo, de este nuevo grupo que están preparando.
Así es.
Todavía no es el grupo que va a gira, sino que es algo tan reciente que apenas están preparando a este nuevo grupo, por decir así, donde están padres y hijos.
Así es.
Qué interesante, eso está sensacional, porque no sé si tenemos que ir a corte o no.
¿Nos vamos a corte? Sí, nos vamos a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos con la entrevista con el licenciado Jacob Ordóñez Rodríguez y el licenciado Blas Santiago Torrellas Echeverría, que son el director general y el director de música de la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta. Bueno, interrumpí un poquito porque vi que se nos venía el corte, disculpen.
Bueno, se tiene que hacer.
Exacto. Y bueno, a mí me encanta esta idea de este nuevo proyecto, porque sí, en realidad es una novedad para nosotros, ¿no? No lo había escuchado anteriormente. Y bueno, pues nos encantaría también, Maestro Blas, que nos platicara un poquito de cómo tiene 3 meses de estar acá con la orquesta.
Correcto,
¿no?
Sí.
Que nos platique también un poquito cómo encontró que ha sido, digamos, este reto que se encontró en esta escuela orquesta, ¿no?
Bueno, uno de los principales retos es la motivación y la repercusión que tiene en el área social el proyecto. Es bastante interesante, ya que es un proyecto que atiende a la población más vulnerable y los guía a través de la música. Entonces sale el interrogante de que, entonces, ¿es música, es social, o es social para la música? ¿La música es el camino o es el fin? Entonces es interesante encontrar la respuesta a esa interrogante. Pues bien, los muchachos, un grupo súper talentoso, hay que reconocerlo, son muy 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 capaces para aceptar los retos, para montar un repertorio nuevo, para su estudio individual, por supuesto con la guía de los ensayos que se planifican en toda la semana. También dentro de la ciudad se rompe con los esquemas de pensar que la orquesta o la música, por decirlo de alguna manera, si bien es cierto que es una actividad extracurricular, no quita de que se convierta en un hobby. Aquí lo bueno es que en la orquesta de desarrollo, la que tenemos ahorita como punta de lanza, por decirlo de alguna manera, no hay nadie que se lo esté tomando como un hobby. Todos estudian, todos asisten a sus ensayos todos los días de la semana. Ensayamos de lunes a viernes, 3 horas al día. Ah. Aparte de eso, también su clase de lenguaje musical, su clase de instrumento individual. Y bueno, por supuesto, todas las presentaciones que van saliendo a lo largo de los meses o de nuestros lapsos. Bastante interesante lo que estaba comentando ahorita el maestro de la orquesta de iniciación, por decirlo de alguna manera, ya que no podemos llamarle infantil porque no va a haber infantes en esa orquesta, va a haber gente adulta con nuestro programa de adultos que tiene apenas unos 3, 4, 5 meses con el instrumento y ya necesita su práctica orquestal. Y estamos hablando, si fuese una población de infantes, se llamaría orquesta infantil, pero tenemos padres que están en esa orquesta de iniciación o que están enlistados para conformar esa orquesta de iniciación. Tenemos jóvenes de entre 18 y 25 años que están enlistados para esa orquesta de iniciación y no podemos colocarle un tilde de edad, por decirlo de alguna manera, porque si no se rompe con el esquema de la función o el objetivo que va a lograr esa agrupación musical.
O sea, el objetivo es que no tenga una limitación de edad.
Pues no, porque la música en este caso y en nuestro proyecto va dirigida hacia todos, y teniendo en cuenta de que nuestro objetivo primordial es la inclusión y el fortalecimiento, en este caso el programa de adultos con el programa regular, que lo conforman más que todo los hijos de esos adultos, pues no tenemos el límite ni podemos nosotros como institución decir un hasta aquí cuando tenemos población que debe conformar esa orquesta.
Hablabas de detonantes antes, ¿no? De cómo se detonó todo esto. Cuando empezó la orquesta escuela, ¿con cuántos alumnos empezó? ¿Y cuántos tienen ahorita? O sea, ¿qué tanto crecimiento ha tenido la orquesta escuela?
Bueno, he tenido oportunidad de leer el histórico. Me hubiera encantado estar desde el 2010, pero arrancó como con 16, más o menos con 16 alumnos. Se arrancó usando las instalaciones de la Biblioteca de los Mangos. Uh-huh. Ya luego posteriormente se pasó al Pitillal. Y era ese módulo. Se estuvo trabajando en algunas otras instituciones. Actualmente contamos con 4 módulos. que bueno, ya consolidados, que es el Pitillal, el módulo Mojoneras, que tiene 4 semanas apenas que abrió, el módulo Volcanes, y el módulo Ixtapa. El módulo Ixtapa lo inauguramos el 21 de marzo de este año, y actualmente, con posibilidad de crecimiento, atendemos alrededor de 250 alumnos en nuestros 4 módulos. Esa es nuestra actual población.
Increíble, ¿no? Lo que hace la música, porque en realidad es lo que la misma gente siente y descubre al hacer música, lo que hace que se acerquen.
Claro.
Eso es lo que es maravilloso, porque decía el maestro Blas, una población o los sectores de la población que son más
vulnerables,
¿no? Donde no hay mucha oferta cultural, a ellos van, y entonces la respuesta es una respuesta increíble, porque aparte son talentosísimos, como decía el maestro.
Y la respuesta que me parece muy sorprendente es que los padres se hayan querido involucrar también, ¿no? Porque usualmente el padre va y lleva al hijo y casi se deshace un ratito del hijo para él seguir en sus actividades, ¿no? Y aquí, ¿cuál será el entusiasmo o el amor que ven en los hijos, en lo que están haciendo, que los padres acaban tal vez siendo entusiasmados por los hijos, ¿no?
A veces los padres son los mismos niños. Me refiero a que sí. A veces el adulto posee todavía el alma de niño para querer aprender un instrumento.
Claro.
Y es una ventaja donde coloquialmente podemos botarla de jonrón.
Sí, sí. Y los proyectos que tienen, ¿cómo están, digamos, los proyectos de la escuela, de los conciertos? ¿Qué viene, pues?
Pues nuestros próximos eventos, aprovecho también la oportunidad para hacer una invitación en general. Tenemos un concierto el día 30, que es con temática del Día de Muertos. Eso va a ser en el Templo El Refugio, después de la misa de las 7 de la noche. Uh-huh. Va a tener esa temática del concierto y vamos a ejecutar como unos 40 minutos de música. Posteriormente, están por confirmarnos, vamos a hacer presentaciones en la Plaza Lázaro Cárdenas, pero eso está por confirmarse. Y también sí tenemos seguro el concierto de Navidad, donde valga la redundancia, va a tener temática navideña, y estamos esperando también la confirmación de espacio y fechas, pero va a ser ese concierto. Con los proyectos nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Por lo menos desde que yo llegué ya llevamos múltiples conciertos con distintas temáticas. Hemos tenido conciertos formales de gala, hemos tenido conciertos en plazas, hemos tenido conciertos en varios de los hoteles que conforman Puerto Vallarta, y realizamos una gira nacional. Eso fue en el mes de agosto, donde fuimos a Ciudad de México, fuimos a Guadalajara y fuimos al Salto. Y maravilloso que se vayan cumpliendo todas estas metas, ya que sacamos a nuestros integrantes esa idea de ir a la escuela y cumplir con mi horario y ya me fui. No, es una actividad que lo engloba todo, desde la disciplina interna hasta el producto musical. También tenemos en cuenta de que la música le da muchísima madurez a los integrantes. El día de mañana quizás el integrante no se dedique a la música, sino que puede que sea administrador, médico, abogado, pero va a quedar con esa disciplina que le inculca la práctica orquestal, el trabajo en equipo, la disciplina de sentarse a estudiar con su instrumento por lo menos una hora diaria y el cumplir un horario de ensayo, que es sumamente importante. Eso queda para la aplicación de cualquiera de las cosas que vaya a realizar el día de mañana.
Claro, definitivamente.
Nos tenemos que ir a un corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Uh-huh.
Gracias por seguir con nosotros. Bueno, seguimos hablando de todo el tema musical tan interesante y de, sobre todo, el privilegio de tenerlos a ustedes aquí, de veras, y poder hablar de lo que es la orquesta escuela y hablar de música, ¿no?
Muchísimas
sí,
gracias.
Les preguntábamos mientras estábamos en corte acerca de qué es ser músico, porque los que no somos músicos no entendemos a lo mejor el lenguaje. Tanto Damari como yo descubrimos que hicimos nuestra incursión en el mundo de la música, pero lo dejamos. Entonces, hay una manera de leer la música, de conocer las notas, de interpretar, de ver que es un lenguaje completamente diferente al hablado, ¿no? Al escrito, de palabras con el que nos estamos comunicando ahorita. ¿Por qué no nos platican un poquito acerca de qué significa ser músico? ¿Qué es?
Bueno, hay que comprender que la música es el único lenguaje universal. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros agarramos una partitura aquí y la colocamos en una orquesta en México y va a sonar. Y agarramos esa misma partitura y la colocamos en una orquesta en China y va a sonar igual. Y eso sucede en todos los lados del planeta.
Sí, es un lenguaje sin fronteras.
Totalmente. También hay que comprender que lleva otros procesos adicionales cuando se aprende un lenguaje. Por supuesto, cuando aprendemos un lenguaje, tenemos que aprender a leerlo, a escribirlo, las reglas de ortografía y hablarlo. Entonces el proceso sería como leerlo o escucharlo, traducirlo en la mente y posteriormente, para responder, agarrar la frase en la mente, traducirla y escribirlo o hablarlo, ¿no? ¿Qué sucede con la música? Con la música sucede que sí, hay que aprender a leerla y escribirla. Pero cuando se va a la fase de ejecución, pues claro, son muchos los sentidos y muchas las fases por las que pasa el sistema, por decirlo de alguna manera. Es leer la música, comprenderla, saber el lenguaje, o sea, codificar el lenguaje que se está leyendo, y posteriormente a eso procesarlo en la parte motora para ejecutar el instrumento. Después de que sucede la parte motora, ya tenemos un sentido activo, que es el de la vista, y el otro por consecuencia, aunque sea involuntariamente, el sentido del tacto cuando estamos ejecutando el instrumento, y afinar el sentido de la audición para sensibilizar el oído de cómo debe sonar o qué se está haciendo mal. Eso con respecto al lenguaje musical o a la lectura de la música, por decirlo de alguna manera. Ser músico es ser artista, por supuesto, es ser parte de la sociedad, es ser... es estar sensible a cualquier problemática político o social que pueda existir dentro de la comunidad o dentro de un país. Muchas de las manifestaciones se desarrollan o inician a través del arte. Y uno no escapa de eso. La gente a veces piensa de que sí, eres músico, qué fino. Yo quisiera ser músico, pero también los músicos somos parte de la sociedad. También pagamos impuestos, también nos comemos las luces del semáforo, también, por decirlo de alguna manera, también salimos al cine. O sea, es ser cualquier otra persona en la sociedad con una profesión quizás un poquito distinta a las comunes. Lo bueno, una de las cosas buenas que tiene nuestro proyecto es que estamos brindándole una educación musical a esta generación. Y esta generación, por supuesto, va a avanzar y ya estamos fortaleciendo las otras que vienen. Y Vallarta, tarde o temprano, se va a convertir en una ciudad de músicos. Porque ahorita tenemos 250, pero después, el día de mañana, podemos tener 1,000. Y serían 1,000 de cuánta población de vallartense, ¿no? Sería un porcentaje único e importante tener más músicos o más estudiantes de música que más estudiantes de fútbol, por decirlo [S2] Exacto. [S1] De alguna manera. También, bueno, todas las cosas de organización que se requiere para llevar una institución adelante. Hay varias categorías del ser músico, entre comillas, por decirlo de alguna manera, porque existen los que son solistas, existen los que tocan en una banda, existen los que son de orquesta, existen los cantantes. Cada cual tiene una técnica y una definición distinta, por decirlo de alguna manera. Por decir, yo que soy contrabajista, no me afecta tomar agua fría, por decirlo de alguna manera, pero al cantante sí.
Claro.
Entonces, esos detalles que a veces pasan por alto y a veces la gente los ve una roña como que, ¿cómo que no puedes hacer esto? Entonces, no, pero es que soy cantante. Y dije, ah, ok. Entonces, también nos ocupa el hecho de culturizar a las personas de nuestro entorno a qué aspectos hay que tener en cuenta para el cuidado de su instrumento, para el cuidado y traslado de la utilería, el cuidado y traslado de hasta de uno mismo. Cuando uno es cantante, uno tiene que estar pendiente con los cambios de clima, tiene que cubrirse con bufanda, el agua fría, esto y lo otro.
Hay que cuidar las manos, hay que cuidar...
Hay que cuidar todo.
Las herramientas, finalmente, sí, es la herramienta totalmente, de trabajo, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Me gustaría comentar un poquito acerca del lado científico, ¿no? De la música. Como les decía, era una actividad multitareas. No podemos decir que es una sola cosa. Como sabemos, bueno, está... Bueno, algunos lo saben. Está dividido el cerebro en dos hemisferios. Se dice que el hemisferio izquierdo es el lógico-matemático. El hemisferio derecho es el que tiene toda la parte artística y creativa y demás, ¿no? En el lenguaje de la música se utilizan ambos. De hecho, hay estudios científicos publicados o videos que son muy muy atractivos para buscar, donde hablan acerca de esta habilidad que adquieren las personas, sobre todo los niños. Los estudios demuestran que entre más temprana sea la edad, se desarrolla más esta habilidad y hay más comunicación entre ambos hemisferios. Entonces se convierte en una persona que tiene un pensamiento lógico, pero un pensamiento lógico creativo, ¿no? O un pensamiento creativo muy lógico, que puede estar utilizando ambos hemisferios y hay más comunicación entre ellos. De manera que es una cuestión multitarea. Lo comparaban al inicio de ese segmento con el lenguaje. Es muy parecido, aprender algún idioma, porque hay un código, hay un dibujo y hay una interpretación de ese código. Nada más que tendríamos que compararlo con un lenguaje totalmente poético, ¿no? No con una publicación de periódico, sino con el arte de escribir y de leer y, por supuesto, de decir las cosas. Es una cosa, un fenómeno súper complejo el aprendizaje musical. Y bueno, sumado a ello, la práctica sistematizada del instrumento, ¿no? A que los estudios esos que menciono hablan de que si un niño es capaz de leer y desarrolla todas las habilidades para la interpretación de la nomenclatura musical y además practica de manera sistemática en cierto número de horas al día, se convierte en una estimulación neuropsicomotora muy importante para el desarrollo de su vida. Aquellos que nada más tocan el instrumento también la tienen, pero en menor cantidad. Se necesita esta parte de la lectura del lenguaje musical, ¿no? Bueno, ¿qué significa ser músico? Para mí es como un privilegio, ¿no? Ser músico. Tuve la fortuna de que se me atravesara un instrumento musical a medio camino de mi adolescencia y decidirme por eso, porque yo no sabía qué hacer. No sabía qué estudiar, no sabía qué dedicarme. Y algún día dije, voy a ser abogado. Y conocí a un abogado y dije, no voy a ser abogado. Dije, bueno, voy a hacer otra cosa. Y así anduve como dando tumbos entre profesiones mientras aprendía a tocar un instrumento musical. Y finalmente dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? Si eso es lo que me gusta hacer. Entonces me di cuenta que había una carrera musical y dije, okay, por la música, ¿no? Entonces fui privilegiado hasta cierto punto de haberme tropezado con ese instrumento y seguir por ahí.
Nos tenemos que ir a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farsendo.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos con la entrevista con el licenciado Jacob Ordóñez Rodríguez y el licenciado Blas Santiago Torrellas Echeverría, director general y el director de música de la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta.
Y te interrumpimos por el corte, pero a ver, Síguenos platicando, porque nos quedamos picados.
Bueno, tendremos que hacer otro programa para la historia de cómo llegamos a la música.
Pues, adelante.
Pero bueno, como comentábamos en el corte, toda esta es la parte de como del músico, ¿no? Del ejecutante. Pero la parte del compositor, donde plasma algo en una partitura, también es súper, súper interesante. Y cómo ha ido evolucionando conforme al contexto social. Y cómo algunas partituras representan una protesta ante el cambio social, o bien una demanda, ¿no? Para cambios sociales. Se habla, por ejemplo, de Mozart, es un personaje importantísimo. Entonces, es que la música de Mozart es bella y le ayuda a los alumnos a aprender más. Pero dentro de su discurso musical hay unas cosas ocultas, ya no están tan ocultas, pero eran mucha información que solamente a través de la interpretación del lenguaje musical se da uno cuenta de lo que está realmente diciendo el discurso, ¿no? De qué era lo que realmente quería Mozart, por poner el ejemplo de Mozart, decir en tal o cual ópera o sinfonía. Es otra parte que habría que tomar en cuenta, ¿no? Una vez que uno ya sabe leer y ya sabe tocar, entonces se da cuenta de, aprende a leer entre líneas de qué es lo que quiere decir este discurso.
Bien, con respecto a la música de Mozart y de lo que Maestro está hablando, últimamente han salido muchos libros o muchas investigaciones con respecto a lo del efecto Mozart. No sé si habrán escuchado hablar de ese efecto.
No, pero nos platinó yo, sinceramente, ¿no?
Dicen, está comprobado científicamente que la música de Mozart sensibiliza como algunas regiones del sistema nervioso del cerebro, el cual capacita al ser humano o preferiblemente a los niños chiquitos en el proceso de aprendizaje y captación de información. Tanto así que a las mujeres embarazadas les recomiendan que escuchen Mozart o que le coloquen a los niños de edad de preescolar o incluso antes música de Mozart. Eso con lo de la música de Mozart. Pues lo que la música explica es... Hay cosas que simplemente la música lo explica y que las palabras no pueden. Hay algunas obras o algunos compositores que, por supuesto, se manifiestan a favor o en contra de algo. Podemos mencionar algunos ejemplos de, por ejemplo, la música programática de Beethoven, el cual le hacía honor a los héroes griegos, como por ejemplo Coriolano, Egmont, también música que estaba como en contra de la opresión napoleónica, como el caso de la ópera Leonora, o incluso su tercera sinfonía, que iba dedicada a Napoleón, pero cuando Napoleón se autoproclama emperador, pues no iba con los ideales de Beethoven y eliminó toda la dedicatoria. Podemos, otro ejemplo que se me viene rápido a la mente, la música de Shostakovich, un compositor ruso de la Primera Guerra Mundial, ambientado en esa época. Es música que narra y describe con sonidos, incluso hasta los sonidos de las ametralladoras y todo eso con los instrumentos de percusión. Todo esto va cambiando el contexto, o va cambiando, como por decir, la textura auditiva, dependiendo, por supuesto, de las circunstancias en las que se encontraban los compositores. No es lo mismo escuchar la música de Bach, que era un compositor del barroco y que estaba muy, pero muy, muy comprometido con la iglesia, a escuchar, por ejemplo, la música de Bizet, que es la de la época ya postromántica, donde se interesaba mucho por decir, en específico este compositor que era francés, se interesaba por la cultura española. Tanto así que hace la ópera Carmen, que de la cual supongo que han escuchado hablar. Sí. Todo cambia el contexto, del periodo musical, dónde vivía, en qué problemáticas habían en el país o en la época, por decirlo de alguna manera. Y bueno, por supuesto, no podemos dejar de mencionar las óperas, las cuales, por decirlo de una manera que podemos entender todos, eran como las telenovelas de hoy en día. La gente iba al teatro a ver la ópera, y eran óperas que trataban, más que todo, siempre cambiando los nombres, cambiando unos que otros diálogos, cambiando una que otra situación, pero siempre eran óperas, al inicio, en protesta de algún reinato, o aludiendo a temas que prohibía el reinato, como por ejemplo la infidelidad o los impuestos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, posteriormente la ópera pasó a gran escala a tratar temas históricos también, por decirlo de alguna manera. Wagner compone óperas de bodas, óperas de esos cuentos de antaño, por decirlo de alguna manera, como El holandés errante, Lohengrin, por mencionar algunas. El caso de Wagner es un poco más comercial, por decirlo de alguna manera, ya que sí, posee una orquestación muy buena, posee temas buenísimos, las óperas duran como 4 horas cada una, y la gente iba porque de verdad muy buenas las temáticas, los vestuarios, los artistas que cantaban en ellas, el escenario, todo muy bueno. Y bueno, ¿por qué digo que es comercial? Porque Wagner, la otra ópera era la continuación de esta, y la tercera la continuación de la segunda, y la cuarta la continuación de la primera, segunda y tercera. Entonces llegó un momento que ya cuando ibas a ver la quinta tenías que ver la 1, la 2 y la 3 para acordarte. Entonces
era una serie.
Correcto. Sí. Y ese era el entretenimiento de la sociedad en aquel entonces. Y como decían en el corte, que a veces la tecnología nos limita un poco, sí y no, por decirlo de alguna manera, porque tenemos el teléfono que con una página de internet tenemos mucha información, pero nos limita el ir al teatro, por ejemplo. Nos limita el ir a la naturaleza, por decirlo de alguna manera también. Y la importancia de ir al teatro es fundamental, porque ir al teatro es educación. Ir al teatro es todo.
Es ver en vivo, digamos, los personajes, es ver en vivo a los músicos y ver que detrás de sus rostros y su expresión corporal.
¿No? Nunca se va a comparar las bocinas y el formato digital con la música en vivo. Es una experiencia totalmente distinta. Bueno, en vivo sí es una experiencia.
Sí.
Porque escucharlo así desde cualquier aparato, aunque tenga la más alta fidelidad, nunca se va a comparar con escuchar el instrumento, ¿no? Siendo sonado por un músico
así
en vivo.
Así es.
Y cuando vas al teatro, yo creo que la primera vez que vas al teatro la recuerdas toda tu vida.
Sí.
O sea, dices, sí. Yo fui a este teatro a ver tal concierto, tal. Siempre lo recuerdas.
Eso sí pudiese ser una diferencia de los músicos, que nacen, crecen y viven en el teatro.
Sí.
Eso es
su escenario.
Por lo menos para mí, una virtud. Desde el escenario hasta saberse todos los pasadizos de la infraestructura.
Sí, los escenarios y la parte de atrás del teatro, sí. ¿No?
Las bambalinas y todo un mundo ahí por descubrir. Pues les queremos agradecer muchísimo la entrevista, pero antes de irnos, ¿por qué no invitan a todos los que nos escucharon a que se acerquen a la Orquesta Escuela? ¿Cómo pueden encontrarlo, sus direcciones, alguna página de Facebook o de un blog, no sé?
Claro, bueno, ya mencionamos los módulos, aunque nuestra casa, digamos, madre es la del Pitillal. Se está en Genaro Padilla 248, en el centro de Pitillal, a 3 cuadras detrás de la iglesia. El teléfono es 224-5671. Es bien fácil. Sí. 22-45671. Nuestra página de Facebook la encuentran tal cual con el nombre, Orquesta Escuela de Puerto Vallarta. Ahí pueden estar al tanto de todas las actividades que estamos realizando, porque no nada más hacemos conciertos, hacemos otro tipo de actividades y se pueden integrar a las actividades. Actualmente nuestra oferta está un poco limitada por los espacios y porque ya tenemos avanzado el cuatrimestre. Entonces, sí tenemos algunos espacios, no estoy diciendo que no. Si a alguien le interesa tomar clase de alguno de los instrumentos que enseñamos allá, pues que nos llamen para conocer la disponibilidad y asistir a los conciertos. Próximamente vamos a tener algunos conciertos que ya mencionó el maestro Blas.
Sí.
Y pues las puertas están abiertas para que puedan conocernos.
Y ojalá nosotros nos dejen llegar la información de cuándo sean los conciertos para que nosotros aquí desde este foro pudiéramos dar noticia de los conciertos, cuándo van a ser, dónde se van a llevar a cabo, ¿no?
Claro que sí.
Sobre todo para todos ser parte de este movimiento, de esta detonación de la Orquesta Escuela, ¿no? No solamente los que participan como maestros o como alumnos de la Orquesta Escuela, sino también los que vamos a los conciertos, los que participamos de otra forma, escuchando, ¿no?
Es una parte muy importante porque sí. Ya tenemos músicos, ya tenemos un grupo representativo, pero falta público a veces.
Sí, entonces, el auditorio aunque, es el que a veces cuesta trabajo mover, ¿no?
Aunque se ha llenado el teatro, falta esta constancia en el público, que es un público cautivo, que está esperando al siguiente concierto, y otro, y otro, sí. Y otro. Parte de nuestros proyectos de 2018 es arrancar un taller de apreciación musical, justo donde escuchemos todo lo que habla el maestro Blas acerca de un compositor, de una obra, sí. De una forma musical y demás, para que el fenómeno de la música en vivo se convierta realmente en una experiencia significativa. Y entonces vayan, escuchen, comprendan y entonces disfruten. Y entonces puedan regresar.
Ese es un proyecto interesante, la verdad, y ojalá lo lleven a cabo, porque yo creo que hace muchísima falta la sensibilidad y el conocimiento musical de las gentes que no hemos crecido, digamos, dentro de este mundo, ¿no?
Claro.
Y entonces Vallarta se convierta no solamente en una ciudad de músicos, sino también de personas que aprecian la música, ¿no?
Así es.
Que conocen de música.
Así es.
Pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy.
Muchísimas gracias por su invitación.
Gracias.
Gracias.
Nos escuchamos el siguiente martes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.